Economía.
Mercados.
Negocios en clave misionera.
Con Martín Boer.
Con Martín Boer, periodista especializado en economía y finanzas. Director del diario Plan B. Noticias de Misiones.
Plan B.
Un viaje imaginario por Argentina y el mundo.
Desde la Tierra Colorada.
Para conocer, aprender, entender lo que está pasando y lo que se viene.
Plan B.
Bueno, leo en Plan B Misiones un tema que a mí me encanta, ¿viste? Para correrlos un poco por derecha y por izquierda, los que critican a Mercado Libre, Mercado Pago, ¿no? Global Invest en Misiones. Economía del conocimiento para la exportación de cerebros misioneros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien,
Martín? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Gabriel, querido? Marjuli, ¿cómo andás? Marjuli, una digna venezolana pasando frío porque parece que va al Polo Norte. Si la vieran, si esto fuera televisión, parece que va al Polo Norte.
La pasa bomba.
Y en una hora más vamos a estar todos con la bola de ropa, como suele pasar en los mediodías.
Ellos deben estar acostumbrados porque saben que es así. Hace 10 grados, 12 grados, listo.
Sí, a partir de abajo de 10 grados ya es nieve total. No se puede. Bueno, inmigrantes, emprendedores.
Inmigrantes, hoy es una fecha súper especial para mí. Ajá. Porque hoy arranca la 44 fiesta del inmigrante. Sí. Ayer fue el día del inmigrante. Sí. En Argentina, en toda la Argentina, un país formado en gran medida por los inmigrantes, y esta es particularmente esta provincia, no por nada se hace la fiesta nacional acá, ¿eh? Claro. Me ha tocado ver al gobernador José Manuel de la Sota, uh-huh, en paz descanse, en la fiesta del inmigrante, por donde han pasado presidentes, donde mañana...
Estuvo Menem,
mañana vivimos a la vice, a Victoria Villarruel, y he visto como de la Sota dice, esto no lo tenemos en Córdoba, tenemos muchos inmigrantes, tenemos nuestra fiesta, pero lo de acá es único. Entonces, cuando pensamos la columna y en las charlas también con Alicia Soloca, dijimos que sea un viaje por otros lugares del mundo o en el tiempo, ¿eh? Así que hoy vamos a proponer un viaje en el tiempo, ¿eh? Unos 100 años para atrás, ¿qué les parece? Sí.
¿Con cuántos personajes?
Vamos a elegir a tres personajes.
Está bueno.
Tres personajes al azar, arbitrariamente, porque había que elegir tres por una cuestión de tiempo, porque la verdad que la historia de Misiones la han forjado miles y miles de inmigrantes que llegaron fundamentalmente sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, antes de las guerras, después de las guerras, durante las guerras, las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y quería hacer primero una conclusión como periodista, uh-huh, de Buenos Aires, que mira Misiones a veces con esos ojos de foráneo. Uh-huh. Hace un par de años a mí me mandaron a La Nación a investigar la historia de los finlandeses, que vinieron un contingente de 116 familias en el año 1906, hace ya más de 100 años. Llegaron a lo que hoy es Picada Finlandesa, en las cercanías de Oberá, entre Oberá y Bonpland. Y vos sabés que me costó muchísimo, hablé con historiadores, fui a los libros, fui a varias bibliotecas, fui varias veces a la Picada Finlandesa y hablé con descendientes. Era muy difícil encontrar la historia fácil y escrita, había que investigarla, había que sonsacarla. Inclusive hablando con Liliana Rojas, que es del uh-huh, Centro de Estudios Históricos Canvas, le decía, mira, Liliana, que yo haya consultado a tanta gente que estudió y no tenga la historia de los finlandeses ya es un dato que me sirve, y que lo que estoy haciendo va a ser un pequeño aporte, ¿no? De hecho, después la Embajada de Finlandia me llamó para pedirme permiso para publicar el artículo que salió en La Nación. Y la reflexión era, después lo hice con otros trabajos en La Nación, es que se está perdiendo la historia. Uh-huh. Porque la historia, sobre todo acá en Misiones, es la de el boca en boca. La que tenían los abuelos, que ya se van muriendo. Los abuelos, los que hoy tienen 80 años, en general eran chiquitos cuando llegaron de la mano de sus padres en todo este periodo. Yo digo que en las cocinas de la fiesta del inmigrante, cuando uno va a la casa nórdica, a la alemana, ahí en general siempre hay una señora grande de 80 años mirando un poco todo, metiendo mano, gente muy enérgica, y esas personas obviamente por la ley de la vida nos van dejando, y cuando nos van dejando vamos perdiendo esa historia, y no va quedando esa historia, lo que va quedando es el día a día, la inmediatez, el TikTok, y todo eso no tiene memoria. Entonces, la primera reflexión es que nos debemos todos, los periodistas, bueno, los medios, la sociedad,
te hago un pequeño
recuperar paréntesis. Esa historia. Sí, cómo no.
Este edificio que está acá al lado estaba pensado para recuperar esa historia y anicharla ahí, el Savoy.
Es extraordinaria.
Cuando Rovira, que es el de los pocos que patalea para que quede en manos de la provincia, no lo está logrando, el Savoy no era un hotel originariamente. Originariamente era un museo de la inmigración donde ahí esté todo. Donde vaya Martín y ahí esté toda la historia del inmigrante, acá al lado.
Eso, vos sabés que cuando...
O sea, y en, por ejemplo, viste el pabellón finlandés, el pabellón alemán, con todo, bibliografía, foto...
¿Y sabés por qué es bueno, Gabriel? La riqueza inclusive económica, porque Misiones, su turismo, le puede dar un incentivo muy grande a todo eso. Para mí ir a la fiesta del inmigrante es como ir a Disney. Tuve la suerte de viajar en mi vida. He ido a Euro Disney, al Disney de Orlando y al Disney de Los Ángeles. Y también he viajado bastante, un poco como periodista y un poco como particular. Y la verdad que a mí me emociona la fiesta del inmigrante. Inclusive creo que tiene que estar mejor vendida, más vendida. Y la historia de los inmigrantes en Misiones es para varias. Yo siempre a veces digo, cuando algo es... impactantes para no una, varias películas norteamericanas, yo hubiera hecho varias películas. Por ejemplo, de los personajes que vamos a hablar ahora y de otros.
Bueno, arranquemos.
Bueno, vamos con el número uno. Porque hoy lo que queremos es a los emprendedores, a la gente que hizo empresa o hizo camino, ¿no? También. El número uno, vamos a hablar de una empresa que tiene 100 años y es muy exitosa. Y les pido que piensen y me digan ya qué empresa conocen exitosa de 100 años en Argentina, por ejemplo. Bueno. Cuesta, ¿no?
Sí, sí, y no sé, ¿alguna automotriz? Ponele.
¿Alguna automotriz alguna... podría ser? Pero no, ni loco tuvieron 100 años. Las automotrices se han asentado más acá en el tiempo. Vamos a hablar de La Cachuera. Sobre todo vamos a hablar de su fundador, Juan Sichosky. Una empresa que tiene más de 100 años y que además es exitosa porque es la yerbatera más grande de Misiones. A nivel argentino está tercera detrás de Las Marías número 1 y Playadito número 2. Y esta empresa la ha fundado un inmigrante polaco de los que llegó como la mayoría, es decir, con una mano atrás y otra adelante, con lo puesto, con la valijita de ropa. Llegaron con su familia, Juan Sichosky, con 11 años, a Apóstoles, ahí es donde le dieron su parcela, el lote 28, cercano al ejido donde hoy está la localidad de Apóstoles, tan famosa por estos días por otros temas, ¿no? Ahí se instalaron, muy cerquita del arroyo Chimiray. ¿Qué tenía como característica Juan Sichosky? Era un tipo muy inquieto, le gustaba mirar las máquinas, le gustaba desarmarlas y volver a armarlas. Y se la pasaba mirando. Yo creo que si Juan Sichosky hubiera nacido en estos tiempos, ya tendría un unicornio, un mercado libre, ya sería un genio de la computación. Y el padre era molinero, con lo cual acá instalaron un molino utilizando el arroyo Chimiray, haciendo una presa y utilizando la energía del agua, esa energía hídrica, para un molino harinero primero. Primero plantaron maíz, plantaron mandioca, plantaron yerba, tenían ese molino y después lo convirtieron en un molino yerbatero. La empresa fue creciendo muy de a poco porque a don Juan le gustaba hacer todo. Y una de las anécdotas muy interesantes que se pueden ver en el Museo Juan Sichosky, esa sí es una de las perlitas de la recuperación de la historia, invito a todos a que lo conozcan, ahí en la sede de la empresa. Una vez, estando en Buenos Aires, vio un torno que le gustó mucho y replicó ese torno, lo hizo con sus propias manos, pieza por pieza. Y yo que no sé nada de mecánica, igual a simple vista uno lo ve, está ahí en el museo, y ese torno es extraordinario, la precisión, la sofisticación de las piezas, y este hombre cómo fue fundiendo cada pieza para hacer, solo con su observación, sin ir a la universidad, sin ir a nada, su propio torno. Y es así como Juan Sichosky fue armando su empresa, pero decía Pancho Sichosky, segunda generación, uno de los varios hijos que tuvo, que no tenía vocación empresarial, no sabía cómo escalar el negocio en términos de hoy. Entonces, a él le gustaba, por ejemplo, vender la yerba mate en bolsas grandes de 50 kilos de arpillera y coser las bolsas y hacer cada bolsa. De cada cosa él hacía todo. Era algo muy bastante común en aquella época. Pero obviamente no tenía escala de crecimiento. Después, bueno, fueron llegando las segundas generaciones, sobre todo Pancho Sichosky, que casi durante 50 años fue la cara visible y el timonel de esa empresa. Hoy la dirige una de sus hijas, Victoria Sichowski, tercera generación, y fue Pancho el que logró la escalada de esa empresa, ¿no?
¿Juanjo en el árbol genealógico qué es?
Juanjo Sichowski, el presidente del INIM, es uno de los hijos, ahora no recuerdo el nombre del padre Juanjo, que se desvinculó de la empresa. Ajá. El padre Juanjo se desvinculó, vendió su parte y armó su propio emprendimiento. Ahí, como en toda familia, obviamente están los conflictos, están las diferencias y algunos van tomando su propio camino, ¿no?
Es cierto que la Cachuera es un mojón, es una capital, si se quiere, para hablar de la yerba mate, sin duda.
La Cachuera, que debe su nombre a que hay unas cascadas por ahí, una por el arroyo Chimera, claro. Primero le pusieron, tenía una marca que se llamaba Aroma, después le pusieron La Cachuera, que era como una argentinización de La Cachoeira, y después se dieron cuenta que la gente que no pegaba tanto y designaron el nombre Amanda como marca comercial principal, porque había una actriz, Amanda, que le gustaba mucho a Don Juan, era muy famosa en aquella época, y
pensé
bueno.
Pensé que era el nombre de un familiar.
No. Después, una de las hijas creo que también le puso Amanda.
Ah, claro, está bien. Pero fue antes.
Fue claro. Antes porque, claro, es como si le pondrías Lali a una marca de yerba, porque te gusta, no sé, Lali Esponsito.
Después tenés un hijo y le pones Lali.
Exactamente.
Bueno, una hija en tal caso.
Porque... Apóstoles. ¿De Apóstoles a dónde nos vamos?
Bueno, vamos a... Ahora nos vamos al Dorado, ¿le parece? Viaje en el tiempo, el Dorado. Imagínense, el Dorado, plena selva. Hablamos de los años 10, más o menos. Sí. Años 20. Un hombre que se llamó Adolfo Julio Schwelm, el fundador del Dorado, con una historia que es muy distinta a la de la mayoría de los inmigrantes, porque a diferencia de la mayoría que vinieron con lo opuesto, este Julio Adolfo Schwelm era un hombre de muchos recursos económicos. Su padre era banquero en Europa, trabajó con los Rothschild, una de las familias banqueras de Europa, más ricas de Europa, y vino a la Argentina en los años cerca de durante la segunda la Primera Guerra Mundial, y en un viaje a Iguazú con un amigo se enamoró de Misiones, se enamoró, quedó impactado.
Pero él no viene como migrante forzoso, digamos.
No, a él lo mandan a hacer negocios. Ah, a él lo mandan a hacer negocios con el hijo de un gobernador de Santa Fe, un tipo también de muchos recursos, empiezan a comprar campos en Santiago del Estero, La Pampa, y vienen, y en Misiones primero compran una primera parcela de 80.000 hectáreas. Antes en Misiones los campos eran 80.000 hectáreas, 90.000 franjas. Eso es un tema aparte, cómo se fue dividiendo la tierra en esas épocas en Misiones. Ustedes piensen, poca gente, mucho territorio virgen inexplorado, y se pensaba que había mucha riqueza, mucha exuberancia, cosa que en parte era así, pero bueno, tampoco era. De hecho, Schwelm le pone el Dorado por la riqueza o por la promesa de riquezas que había ahí. Hoy dirías, ¿le pondríamos el Dorado a el Dorado por eso? ¿Ustedes qué dirían?
Y si me escucha la familia Segovia me va a retar, pero no.
Hay que remarla. Hoy le pondría remo. A cualquier ciudad argentina le pondría remo.
La riqueza de su gente, lo que
es. No, ni siquiera, porque también con esa avenida San Martín que tienen, que es horrible, pero bueno.
Pero por Dios.
Sos durísimo, ¿por qué?
No, porque, bueno, ni por... El Dorado se quedó estructuralmente. Eso lo hablaba un día con Carlitos Lowe acá. Ahora que la vas a mencionar, el Dorado se quedó urbanísticamente, se quedó como capital de trabajo que se frustró, se quedó. Como
es que si vos vas a la historia de los inmigrantes empezás a entender por ahí por qué. Son ciudades fundadas con un empuje fenomenal de gente que vino a progresar y a hacer la América, a hacer fortuna.
Pero algo les pasó en el medio.
Bueno, pasó el país, la Argentina, se dejó de hacer la América. Cuando yo estudié la historia de los finlandeses...
Sí, los eldoradenses dicen otra cosa, pero bueno.
¿Qué dicen?
Y que hubo una decisión política de bendecir al sur sobre el norte. No de ahora, de mucho tiempo. Por eso es que el sur siempre dio poder político y no el norte.
Mirá vos, es una linda teoría. Yo creo que también
no
cuando...
No me quiero desviar de lo tuyo porque lo tuyo es...
No, pero viene bien la reflexión. Digamos. Porque tiene que ver con todo y tiene que ver con lo que estamos contando.
Por eso no hay gobernador en el norte.
El Dorado.
Pero ahí está lo que acabas de mencionar, que se supera la misma situación, el país se traga la historia de esos pujantes.
Y claro, es que la historia de los inmigrantes después se fueron fusionando. Estos inmigrantes venían a hacer la América y la enorme mayoría progresó en distintas maneras. El espíritu emprendedor estaba en casi todos, porque ellos venían a hacer plata, a progresar, a hacer fortuna en la medida de lo posible, y si no, a tener un buen pasar económico. Si no lo encontraban, se iban. Pasó con los finlandeses, historia que me tocó estudiar. A los finlandeses, ¿qué les pasó? Les dieron una tierra muy somera, mala tierra, muy pedregosa. Las plantaciones no surgieron. Ajá. Y a lo largo de pocos años se fueron suicidando, se fueron peleando, se fueron yendo del lugar. Historia de desgracia porque no encontraron el progreso. Mirá vos. A veces se habla de que estas generaciones no son tan trabajadoras como las anteriores. La pura verdad es que antes tenían el incentivo y lo veían al costado, al costado, al costado. Vos veías a todos tus amigos progresar, progresar, progresar. Hoy si nosotros miramos al costado, nuestros amigos a los que les va bien es porque se mantienen y todavía están en clase media, la enorme mayoría.
Sí, un tema.
Bueno. Volvamos al tema del dorado. Julio Schwelm dice, me enamoré de la tierra y dice, compró primero una parcela de 80.000 y después otra parcela, donde ahí sí estaba el dorado, Colonia Victoria, en sociedad con uno de los dueños del banco, Tornquist.
Sí.
También otro colonizador importante de otros lugares de la Argentina. Entonces compra y en un momento dice, bueno, yo ya me voy con mi valet inglés, era un tipo de mucha plata, con mi secretario, con mi contador, alquiló un barco, Cuñata ahí se llamaba, y fue, desembarcó en las playas un 29 de septiembre, el día de su cumpleaños, y ese día se toma como la fundación del Dorado, que hace poquito, creo que en 2019 cumplió 100 años, y se conmemora a partir de ese desembarco en las playas arenosas del río Paraná.
¿Inglés?
No, el hombre, bueno, el hombre era alemán, le habían dado también la ciudadanía inglesa, porque él se movió por su actividad bancaria en Europa, por Italia y también por Inglaterra.
¿Él abre el proceso de inmigración alemana o no?
Sí, él abre una empresa colonizadora. Y esa empresa se fundamentaba básicamente en ir a promocionar Europa, un hombre de grandes contactos, en las grandes capitales de Europa, promocionar a los europeos que vinieran a hacer la América acá, a la ciudad del Dorado.
¿Cómo hacer qué?
Que vinieran a tener su tierra y a prosperar, a plantar, a crecer y a ayudar a fundar una ciudad y un país.
¿Tienen que ver con la industria forestal o no?
Tiene que ver con todas las industrias, con la forestación, con la yerba. En otras épocas uno va y había otras plantaciones también, que hoy se desaparecieron. Y tenía que ver sobre todo con tener tu tierra. Yo estaba leyendo una de las biografías de Schwelm y uno de los incentivos grandes que era que los europeos, casi nadie era dueño de la tierra, eran arrendatarios.
Sí.
Entonces, un europeo podía tener el gran incentivo de decir, bueno, voy al Dorado y tengo mi tierra, tengo mi propio campo, ¿no?
Claro.
Que es uno de los grandes incentivos que le ha dado a los inmigrantes para venir acá.
Sí.
Ser dueños de lo suyo, ¿no? Ellos no tenían esa posibilidad, ya tenían que alquilar y trabajaban para un dueño. Como quien alquila un campo acá. Entonces, ese fue lo que promocionó. Decían que había un momento que la Argentina era muy conocida por el Dorado y esta promoción que hacía Schwelm, que decía promocionar o morir, decía él. Había una publicidad, era un tipo que se llevaba muy bien con los periodistas, con los medios de comunicación, y supo vender el sueño de hacer la América con el Dorado. Captó un montón de inmigrantes, alemanes principalmente, pero también de otras nacionalidades. Y ahora vamos a escuchar a una querida amiga, Frances Paquita Lowe, una empresaria muy importante del Dorado, dueña de la concesionaria Lowe, también lo conocemos mucho al amigo Carlos, le mandamos un abrazo. Hablando, ella es de la Junta de Estudios Históricos del Dorado, trabaja mucho para rescatar esta historia y ahora nos va a hablar de quién fue para él Adolfo Julio Schwelm.
Yo considero que don Julio Schwelm fue uno de los líderes más importantes de las organizaciones de las colonias, y lo admiro muchísimo por todo lo que hizo, y que fue una persona que dejó su fortuna acá y nunca se fue, hasta el último día quedó en el Dorado, en la capital del trabajo que él había construido.
Bueno, ahí está la primera parte de
Frances. Ahí está la primera parte de Frances. Un gran detalle de toda esta inmigración: en ese periodo sucedió las dos guerras más tremendas de la historia de la humanidad. En la segunda, en las dos en realidad, con Alemania de un lado, los aliados del otro, sobre todo en la segunda, además con la irrupción del nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo que llega en los años 30, en esa época donde Misiones estaba creciendo y nutriéndose de alemanes. Esta es otra historia que se está perdiendo y que hay que rescatarla, no da para una, va para 10 películas, de esas pujas que había en en Misiones, donde esa pelea en Alemania entre el nacionalsocialismo, el nazismo y los que estaban en contra de ese régimen dictatorial, se trasladaba acá. Después te voy a contar en otra columna la historia de una yerbatera que tenía de un bando y de otro bando, como también pasó con los españoles, con los franquistas.
La esvástica llegó acá.
Por supuesto, y estaban los uniformes, las juventudes hitlerianas y todo, caló muy hondo.
Tengamos en cuenta... Hay un conocido periodista, rápido y cortame, un conocidísimo periodista que fue testigo de cómo la Mossad chupó a un nazi, acá.
Esa no la conozco, me parece una historia extraordinaria. Sí. Pero contalo.
No tengo autorización de este periodista.
Porque ¿por qué?
Debería escribirlo él, ¿no?
Es que estas son historias que hay que hacerlas públicas, son fascinantes.
Yo te facilito hablar
con él. Son fascinantes, se mezcla a veces también.
O sea, él era vecino de un supuesto jerarca, y un día no anduvo más el jerarca por el barrio.
Mirá vos.
¿Y quién puede haber sido? La Mossad, ¿no? Que ya lo hizo en su época con Frondizi.
Claro, lo que pasa es que también se mezcla el mito y la realidad. También dice que Hitler estuvo en Bariloche, y ahí empiezan a tejerse... Mil columnas.
Volvemos a los emprendedores.
Pero me parece apasionante porque yo el otro día vi una foto de chicos con el uniforme de las juventudes hitlerianas. Tengamos en cuenta que Hitler...
Acá,
por supuesto. Nosotros también tengamos en cuenta que nosotros nos enteramos de toda la película después... que los aliados recién cuando entran en el 45 empiezan a ver los campos de concentración.
En Sierra de la Ventana, camino a Mar del Plata, me atendió un médico refugiado.
Claro.
Yo era pibito.
Ahí había un hotel muy importante donde estuvieron parte de los náufragos del Graf Spee.
Porque los allegados al general Perón, entre ellos mi viejo, sabían que había médicos refugiados ahí.
Claro.
Porque en algún momento el general los iba a hacer biomedicina. Se murieron todos. Pero ahí el viejo tenía gente refugiada para biomedicina, en esa época.
Me parece extraordinario, y por eso también vuelvo a lo de hoy de hay que rescatar esas historias porque realmente tienen un valor incalculable.
Seguimos con Joel.
Bueno, claro, la pelea, obviamente, Hitler creciendo, recuperando un país que estaba de rodillas, con hiperinflación, con todo, porque también Hitler fue eso, puso de pie de vuelta a Alemania... Se puede decir todo lo malo, pero también hay que decir que para los alemanes, obviamente, fue una figura importantísima que despertaba amores y odios y dividía aguas, y eso se trasladó al Dorado. Joel, ¿qué pasa? Era de origen judío. Y ahora vamos a escuchar un aporte más de nuestra amiga Frances Lowe sobre lo que le pasó por esa enorme grieta que había también acá en Misiones.
Pero nuevos movimientos políticos en el mundo hicieron que fuera discriminado, impidiendo su participación en el desarrollo de la región, quedando recluido en un sector hoy denominado Parque Joel, donde terminó sus días abandonado y en soledad.
Mirá vos.
¿Murió?
O sea, él era alemán judío.
Olvidado, marginado, sí.
Y habrá sufrido la discriminación del alemán.
Totalmente. Un tema que también yo he percibido... y no me extraña para nada, por la idiosincrasia misionera, lo digo con todo el amor y el cariño, es un tema tabú, que se considera tabú. Algo peligroso, tabú, no se habla, listo, se tapa.
Sí.
Es muy típico de acá de Misiones. Esto es fascinante, saquémoslo.
La gente del Dorado que vos juntás en los quinchos y con un par de blancos o tintos,
claro, se pone a hablar. Recién ahí, eso es. Pero bueno, final para cerrar, un tipo que tenía todo para vivir la gran vida en Europa, en el Jet Set, que se viene acá a hacer la América, en El Dorado de hace 100 años, él lo fundó, y bueno, y termina, como nos contó Frances Lowe, medio marginado por todas las corrientes que se vivían acá.
Nos queda todavía un empresario, emprendedor o inmigrante, emprendedor, empresario. Lo conoceremos tras esta brevísima pausa. Estamos charlando con Martín Boer.
Esto es Plan B.
Plan B.
Con Martín Boer, periodista especializado en economía y finanzas.